En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues entre tantas anécdotas, recuerdo en un primer ciclo, con los más pequeños, primer ciclo y casi el primer contacto con ellos, yo decía, porque somos cristianos, y los futboleros escuchaban por detrás, ¡Cristiano Ronaldo! ¡No, no! Y bueno, otra también muy graciosa, hablando sobre la resurrección de Jesús, pues me dijo el cofrade, pues cuando uno resucita se queda muy blanco, porque como nuestra talla de Santísimo Cristo resucitado es tan blanquito, decía que cuando uno resucitaba se quedaba muy blanco. Ellos y su naturalidad.
Estas anécdotas con tanta naturalidad y muchas más nos pueden contar Lorena, catequista de la parroquia de San Fernando, a quien tendremos después de nuevo, porque este domingo es el día de la catequesis, además de ser la fiesta de Santa Teresa de Jesús y muchas más cosas. Muy buenas tardes de este viernes 13 de octubre. Hasta las 2 de la tarde reciban un cariñoso saludo de quien les habla en carne y llamas. Bienvenidos a Su Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Málaga, ciudad acogedora, dice nuestro escudo, y así es también la Iglesia de Málaga, acogedora en muchos sentidos. En estos últimos días son varios los encuentros nacionales y andaluces que se han reunido en nuestra diócesis. ¿No es así, Antonio Moreno, portavoz de la diócesis?
Sin ir más lejos, en Carni, el fin de semana pasado ha tenido lugar en Casa Diocesana el encuentro de delegados y responsables de pastoral con jóvenes de España, organizado por la Conferencia Episcopal Española. Desde la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Málaga han organizado con mucha ilusión la acogida de dichas jornadas, en las que ha participado el mítico compositor y cantautor Nacho Cano, del grupo Mecano, que ha presentado una canción sobre el bautismo. Por otro lado, los delegados y periodistas de las delegaciones de medios de comunicación del sur de España se han reunido en el Centro Diocesano Cister para profundizar en la inteligencia artificial, entre otros temas de actualidad. Y a mediados de septiembre fueron los delegados de enseñanza de las diócesis andaluzas quienes se reunieron en el Colegio de los Salesianos de Antequera en una mañana de trabajo en torno a la asignatura de religión. Se esperan más encuentros, tanto regionales como nacionales, a lo largo del curso. Se los iremos contando.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues Lorena Ferre Escobar es el nombre de nuestra catequista de hoy, a la que hemos preguntado qué es lo mejor de este servicio, por qué sigue siendo ella catequista con todos los líos que tendrá seguro ya en su vida.
En la labor que me ha encomendado el Señor de coger de la mano a los pequeños de la casa en su camino hacia la vida cristiana, sin lugar a dudas destacaría el amor. Son tantas cosas bonitas que evangelizamos y tantas respuestas por parte de los pequeños que no podría señalar solo una cosa. Siempre digo que en mi momento de la semana con ellos me olvido del resto del mundo, problemas, trabajo, rutina, y disfruto muchísimo de este regalo que es la catequesis. Sin lugar a dudas, los pequeños me enseñan a mí mucho más que yo le pueda enseñar a ellos.
Todo un regalo para Lorena. Gracias por tu testimonio. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué traemos hoy una catequista al programa, ¿no? Pues muy sencillo, porque este domingo, 15 de octubre, es el Día de la Catequesis, que tiene como lema este año «Sois una carta de Cristo». En torno a esta fecha se realiza el rito del envío de los catequistas en las parroquias y el día 21 están todos convocados a una jornada de formación en Casa Diocesana, en torno al primer anuncio, con la ponencia central del dibujante Pachi Velasco Fano a las 10 de la mañana. En la web diocesismalaga.es tienen toda la información.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde el miércoles pasado y hasta el domingo que viene, la Madre General de las Hermanitas de los Pobres, Madre María del Monte Auxiliadora, está visitando la Comunidad de Málaga. La Madre Superiora de la Comunidad de Málaga, Sor María Dolores Caridad, explica así lo que significa para esta casa recibir a la Madre General.
Bueno, pues la visita de nuestra Madre General supone para todos los habitantes de la casa, tanto hermanitas como residentes, empleados, asociados, una entrañable alegría. Para las hermanitas, estamos seguras que su visita nos va a confirmar en la fe, y serán días de compartir alegrías, penas y esperanzas junto a ella. Para los residentes, pues un gran acontecimiento, puesto que una visita de la Madre General no acontece con frecuencia. Nuestra congregación está extendida por los 5 continentes y nos da a la Madre General para realizar sus visitas con frecuencia por las diferentes casas de la congregación. Por esto, todos juntos hemos preparado esta visita con gran entusiasmo, tanto residentes como hermanitas, asociados y voluntarios, y nuestra casa respira desde hace días un ambiente festivo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La hora de la comunidad es el título del libro que se presenta el lunes que viene, 16 de octubre, en el Salón de Actos del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo a las 7:30 de la tarde. La obra es del sacerdote y profesor de los centros teológicos Francisco Castro y la presentación correrá a cargo de Antonio Muñoz Varo, quien fuera delegado de Juventud de la diócesis y presidente nacional de la Acción Católica General. Y al autor de la obra lo tenemos en estos momentos sentado junto a Rafael Pérez, el delegado de Medios. Ellos son nuestra puntada sin hilo de hoy.
La hora de la comunidad, una iglesia realmente sinodal, es la nueva obra de Francisco Castro Pérez, sacerdote diocesano de Málaga. ¿Por qué un ensayo en esta ocasión, Paco?
Bueno, yo creo que lo de poner por escrito las ideas, las opiniones que uno pues va cuajando, ¿no?, en la experiencia que va teniendo de iglesia, está siendo ya como un vicio por mi parte. Como tú bien dices, una nueva obra. Pues sí, en esta ocasión son reflexiones acerca de nuestro momento eclesial y el papel que en una iglesia entendida como camino en común, una iglesia sinodal, tiene la comunidad cristiana y en concreto la parroquia.
¿Es una obra divulgativa? Es decir, ¿está al alcance de cualquiera o tiene un nivelito que...?
Yo pienso que es una obra informativa, es de una divulgación alta. Por una parte, pues se adentra en lo que el mismo pueblo de Dios ha expresado, de modo que está totalmente al alcance de los que ya han participado en el proceso sinodal, en sus parroquias, arciprestazgos. Sabemos que hemos tenido ocasión todo de participar. Ahí está recogido lo que en España ha salido en esos diálogos. Y por otra parte, si se adentra en cuestiones más de criterio y por tanto pues lecturas de eclesiología más serias. La tercera parte es la más propositiva y también tiene una facilidad de lectura. En definitiva, son opiniones donde ya pues unos pueden verse más identificados o menos. Uh-huh. pero yo creo que está al alcance de todo el que se interese por ver hacia dónde vamos en la iglesia.
Cito textualmente: en la solapa de tu obra se dice que denuncias algunos defectos en la forma de concebir la comunión eclesial. ¿Cuáles serían esos defectos a tu juicio?
Bueno, yo entiendo que estamos en un momento en el que usamos muchas palabras que no todos entendemos del mismo modo, y entre ellos están comunidad, comunión, vocación, misión, carisma. Si no nos entendemos en lo que decimos, pues en vez de en un renovado Pentecostés, puede que nos estemos encontrando en un regreso a Babel. Entonces, ahí se hace el esfuerzo de una declaración de término, una definición de término, y en concreto la comunión no puede seguir entendiéndose como algo que tenemos por descontado, como si el Espíritu Santo de forma esotérica lo garantiza y después cada uno pues hacemos lo que se nos ocurre con buena fe. Entonces, la comunión es sin duda un don, pero reclama también una responsabilidad de cultivarlo, de cuidarlo, y eso está en la mano de todos, en la responsabilidad de todos y de una forma específica de los pastores.
Precisamente hablando de pastores, también en la solapa del libro, por no destripar el libro para que se pueda leer con tranquilidad, dices que pasó la hora de los clérigos, de los religiosos, como actores casi exclusivos de la vida y la misión de la Iglesia.
Efectivamente, en la historia de la Iglesia se han dado distintas horas. Fue su momento la hora de los religiosos en la Edad Media, después fue la hora de los sacerdotes, se vio la importancia de la formación de los sacerdotes y de algún modo sigue siendo esa hora en la medida en que el ministerio en la Iglesia es como la chispa de ignición de la misma comunidad cristiana. Después sonó la hora de los laicos, muy fuertemente, en el siglo pasado, y de los movimientos y los métodos especializados. Si nos creemos de veras que la Iglesia es sinodal, y esto estamos ahondando en esto ahora, ha llegado la hora de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es donde todos, el pueblo de Dios entero, pues se dispone a vivir y a comunicar su fe. Uh-huh. Es el único espacio, y por ende la parroquia, donde todos los cristianos somos convocados a la plenitud de la vida cristiana, al testimonio y al apostolado y a la misma vivencia de la comunidad. Esto hasta ahora no ha estado muy claro. No ha estado muy claro, porque sí que se ha visto de forma providencial por mucho la necesidad de ahondar en la vida cristiana, apostar por la santidad, por el apostolado también asociado, por la vida comunitaria, pero parecía como una especialidad de ser cristianos. Y sin embargo es algo que pertenece al bautismo mismo. Es una dimensión de la propia fe y del dinamismo del bautismo. Por eso, cuando se nos recuerda que la Iglesia sinodal, ha llegado la hora de la comunidad.
Francisco Castro Pérez, sacerdote diocesano de Málaga, presenta su libro La Hora de la Comunidad, una Iglesia realmente sinodal.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Aniversario Cask Sierra Nevada, la gran tradición de Málaga. Premiamos a nuestros clientes con regalo directo por su compra. Portátiles, sofás de diseño, tablets, móviles Samsung y 100 regalos más. El mayor cask del profesional líder en la distribución de packaging, en compostables y biodegradables para el comercio, la industria y la hostelería. Cask Sierra Nevada, más de 26 años a tu lado, en Polígono San Luis.
Grupo OAM Plus ya es OAM Plus. Máxima calidad en el sector de la limpieza y el mantenimiento de oficinas, comunidades y grandes superficies. Más en oamplus.com.
Chicos, que mañana es el evento y no encuentro el fotocol.
Copyright. Más que impresiones, soluciones.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Te traemos una experiencia culinaria al más puro estilo malagueño. Del 13 al 29 de octubre disfruta de los 15 días de oro del pescadito frito en Los Mellizos. Por solo 7,80 la ración. No te pierdas estas jornadas en todos los restaurantes Los Mellizos. Colaboran Mao, Coca-Cola y Barbadillo. Los Mellizos, tradición y calidad a precio popular.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Desde el 1 de octubre, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, estamos celebrando el octubre misionero, que tiene su punto culmen en el domingo 22, con la fiesta del domo. Cada semana vamos presentando el testimonio de algún misionero y esta semana nos hemos ido a México para reencontrarnos allí con Luis Jiménez, que es misionero de la Consolata y fue delegado de misiones de la diócesis de Málaga durante años.
La misión es compartir y en eso pues tenemos que dar ejemplo, ¿no? Tenemos que transmitir lo que tenemos dentro, la fe, y con paciencia, sabiendo que Dios lo hace todo y que si nosotros colaboramos con Él, pues Él hace el resto. Yo quiero pensar que en la diócesis lo único que hace falta es tener un corazón ardiente y unos pies en camino. No estancarse, no venirse abajo y saber que Dios está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y mañana, sábado 14 de octubre, la Delegación de Pastoral de la Salud celebra el encuentro de inicio de curso en Casa Diocesana, desde las 9:30 de la mañana hasta el almuerzo. Entre los ponentes de las reflexiones estarán Danilo Farneda, que es el responsable de pastoral de las Hermanas Hospitalarias, y Gabriel Ramos, que es enfermo de leucemia, que narra su experiencia de dolor esperanzado. Antonio Castilla es capellán sanitario del Hospital Universitario Virgen de la Victoria Clínico en Málaga. Y así nos cuenta qué significa ser capellán de hospital para él.
Ser capellán de hospital para mí es un gran privilegio. Estoy muy agradecido a Dios por haberme escogido para esta misión y a nuestro obispo don Jesús por alentarme en esta preciosa tarea. Los capellanes encontramos en Jesús el modelo de nuestra vocación. También nosotros queremos ser como Jesús y estar atentos y cercanos a quienes sufren en su cuerpo o en su espíritu para ofrecerles la medicina del amor de Dios que todo lo cura.
Y claro, ¿de dónde bebe este servicio pastoral? ¿Qué lo lleva a él a estar cerca de los enfermos?
Bueno, pues Jesús estuvo siempre cercano a los enfermos, estuvo siempre cercano a esas almas para salvarlas. Y por tanto, si Jesús estuvo con todos ellos, ¿cómo no lo voy a estar yo? ¿Cómo no estar cerca de esas almas? ¿Cómo no estar cerca de esos enfermos?
Y ahora cogemos la mochila y tomamos camino de la montaña, pero con Beatriz Lafuente y Miguel Gamero. Muy buenas tardes, Beatriz.
Así es, Encarni. Aquí estamos de nuevo con el director de patrimonio de la diócesis, Miguel Gamero. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Dónde vamos hoy?
Muy buenas tardes. Pues del mar nos vamos hoy a las estribaciones de la Serranía de Ronda. Hoy nos acercamos a un edificio poco conocido, pero también muy significativo. Y está a medio camino entre el municipio de Cortes de la Frontera y la Cañada del Real Tesoro, una pedanía de Cortes de la Frontera, ¿no? Porque allí se encuentra en mitad de un camino, pues se encuentra un bloque arenisca enorme que fue ahuecado a mano para crear una estancia muy peculiar y donde con el paso de los siglos se instala un lagar del que se conserva pues el hueco de la prensa, así como los pozos embutidos en el suelo, en aquella pues zona olivarera, ¿no?
¿Y qué tiene esto que ver con nosotros?
¿Y por qué? ¿Por qué no hemos trasladado hoy, no? ¿Por qué no hemos trasladado ahí?
¿Por qué?
Porque hay un tipo de decoración y que es muy significativa y todo indica que, a falta de una investigación más seria, pero todo indica que se trata de un eremitorio, es decir, un eremita que se retira a ese lugar y podía estar por un periodo tardorromano o visigótico y luego convertirse incluso en una ermita mozárabe, que todos sabemos que son los cristianos que vivían bajo dominio musulmán, ¿no? Y posteriormente, en el siglo XVIII, XIX, dejó de tener esta función religiosa para utilizarse como lagar. Entonces nos vamos a unos siglos muy, muy, muy arcaicos y hay que, por supuesto, traerlo hoy a este programa.
Pues Beatriz y Miguel Ángel, espero que la semana que viene me contéis más detalles sobre esta casa de piedra porque me habéis dejado con mucha curiosidad, Una invitación más para los chavales de entre 10 y 14 años que quieran conocer más en profundidad lo que es el seminario menor y si el Señor los llama para ser futuros curas. Comienzan los encuentros Samuel para estos chicos de 10 a 14 años. Van a tener varios a lo largo del curso. El primero este mismo sábado, mañana mismo, desde las 10:30 de la mañana en el seminario. Un día para rezar juntos, realizar talleres, compartir tiempo, inquietudes, guiados por el equipo de seminaristas y los formadores. Y para despedirnos, unos segundos de nuestro cura tiktoker José López Solórzano sobre la fiesta que celebramos ayer, el Pilar.
Se nos muestra cómo la fe de María estuvo siempre anclada en una roca, anclada en un pilar. Ese pilar es la fe, ese pilar es la esperanza, ese pilar es la confianza, ese pilar es el no caerse en las dificultades, ese pilar. La Virgen del Pilar nos muestra que es posible vivir en tiempos recios, vivir en tiempos complicados, pero sin perder nuestras raíces en el Señor.
Pues no perdamos esas raíces en felicidades atrasadas, pero vamos, todos los santos tienen su octava, ¿verdad? A todas las pilares que nos escuchan. Gracias por estar ahí, un espejo más. Gracias a nuestro editor, Javier Campos. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Se quedan ahora en el Mediodía Cope. Muy buenas tardes.
Up and up.